Seguimos en la noche de COPE y vamos a hacer una parada que tiene que ver con la salud de todos, porque ¿quién no tiene a alguien en su familia que tiene un problema con su peso o un problema de diabetes, que es algo que se está convirtiendo casi en una pandemia en todo el mundo? Esta noche nos acompaña el doctor Ludwig Johnson. Él es experto en endocrinología y también es experto en medicina ortomolecular, que ya nos explicará él en qué consiste todo eso. Tiene estudios superiores en psiconeuroinmunología y está, además, estos estudios él los ha cursado en la Universidad de Harvard. Es colaborador de diferentes medios de comunicación en su país, en Venezuela, aunque hoy está con nosotros, nos acompaña, y también colabora en numerosos medios en todo el mundo. Es autor de un libro que se convirtió en un bestseller, La culpa, la gordura no es su culpa, la gordura no es su culpa. Así como del libro del que vamos a hablar hoy, que se llama Pare la diabetes en 14 días, pero sí, hablando fuera de micrófono, nos ha dicho que tiene un nuevo libro, que se llama Su endocrino en un minuto. Doctor Ludwig Johnson, muy buenas noches.
Oye, un gran placer estar aquí con ustedes.
Bienvenido a España, bienvenido a Madrid, bienvenido a la noche de COPE.
Gente bella, gracias.
La primera pregunta, con tu permiso, Lourdes, que también nos está acompañando, Lourdes Martínez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Miriam.
No tiene mucho que ver con la medicina, tiene que ver con la actualidad de vuestro país. Tú acabas de llegar, estás viviendo un cambio político, dicen que importante. ¿Cómo lo veis desde allí? Porque desde aquí parece que Venezuela es un país dividido, casi al 50%.
Paradójicamente, el momento que estamos viviendo nos está uniendo mucho. Nos sorprendió a todos el profundo luto que está viviendo nuestro pueblo. Y una figura no solamente nacional, sino internacional, como lo fue y lo es, Hugo Rafael Chávez Frías, sin duda un gran hombre para muchos en nuestro pueblo, pues nos enluta en estos momentos. Pienso que el tiempo nos dará un poco una mejor interpretación de lo que ha ocurrido y está por ocurrir.
Tiempo al tiempo, como suelen decir, ¿no? El próximo 14 de abril acudís a las urnas, es vuestra palabra, así que tiempo al tiempo. Ahora sí, vamos a dedicarnos a lo que es tu negociado, como decimos en España, ¿no? La endocrinología. Esto de la medicina ortomolecular.
Bueno, básicamente es la molécula que le falta al cuerpo. Algo es maravilloso porque está deficiente, cuando se da, pues ocurre el milagro, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, en el caso del magnesio, existe una gran deficiencia del magnesio en el 85% de la población citadina, en grandes ciudades, por diversas razones. Y pues cuando esta persona con insomnio, taquicardia, dolores de cabeza, pues toma el magnesio, desaparece, suele desaparecer. Y ocurre esta oración ya típica de el magnesio es milagroso, me ha quitado los dolores de cabeza. No, no es milagroso. La deficiencia de magnesio produce migrañas, por poner un ejemplo. Y eso es medicina ortomolecular, correcta, la molécula justa que le faltaba al organismo. De manera que básicamente es regresar a las bases de la fisiología normal. Cuando uno pues pone todo en equilibrio, funciona bien.
Hablas en términos fáciles de comprender, es decir, ortomolecular, magnesio. ¿Los ciudadanos de a pie sabemos que tenemos todas esas carencias, nos cuidamos o simplemente nos asustamos cuando nos decimos que tenemos diabetes tipo 2 o que tenemos un problema endocrino? ¿Solo nos asustamos cuando nos lo dice un médico? No nos sabemos cuidar.
No, no, yo siento que parte de lo que nos pasa es que no sabemos que no sabemos, ¿sí? Que es el peor escenario. Cuando uno sabe que no sabe, uno pregunta. Ese es el segundo peor escenario. Uno dice, bueno, yo de eso no sé, por eso te pregunto. Pero básicamente cuando uno tiene salud es cuando se gesta la enfermedad. Uno va al médico y pregunta por la tensión, el colesterol, los triglicéridos, el azúcar y se va a casa feliz con una inmensidad de cosas que ya se están gestando en un momento crítico porque justamente ahí cuando se hubiese podido prevenir con conocimiento. En realidad lo que se hereda no son las enfermedades, lo que se hereda es el no saber. Es decir, la abuela no sabía que no sabía que su paleogenoma o genética estaba hecha para un mundo que no es este, porque vivimos en Plutón, la Tierra desapareció hace 15 segundos si tuviéramos
Vaya.
24 horas de historia, todo ha cambiado por cosas muy, muy interesantes a hablar, pero básicamente cuando la persona se hace víctima de este mensaje, comer de todo un poco y bajo en grasa es sano, cosa que es una profunda mentira para un gran porcentaje de nuestra población, pues esta enfermedad es como la diabetes, por ejemplo. Sí.
Una enfermedad que tienen o se diagnostican más o menos, ¿no? Al Unos 4,5 millones, ¿no? Aproximadamente.
Así es, 4,6 millones al año de muertes que causa esta enfermedad, lo que es la diabetes. A mí me gustaría hablar de tu libro, en concreto, pues el del que estamos hablando, El pare la diabetes en 14 días. Atacar la consecuencia de la enfermedad la controla, pero tú dices que atacar la causa la revierte. ¿Cómo es posible? ¿A través de la dieta nada más?
No necesariamente. Esto ha causado muchísima polémica. Este libro, por cierto, cualquiera lo puede bajar por Amazon, por PDF, uh-huh. Y ahí están todas las críticas, etcétera. Yo necesitaba un título rimbombante, ¿no? Algo así como detente y léeme, porque es urgente lo que está aquí adentro.
Ese pensamiento es muy de editor de libros, ¿eh?
Y sí, y básicamente no tenía el tiempo para que la verdad pues hiciera de las suyas, que puede tener, la verdad tiene paciencia, a la final gana. Y este libro de la palabra reversión siempre causa, ¿cierto? El paciente que está polimedicado, ya ha entrado en años en una diabetes y escucha, pare la diabetes en 14 días.
Y eso dice, le llama la atención.
Claro.
Yo quiero, claro.
O puede decir, no, mira, esto es pues basura, mentira, ¿cómo va a decir pare la diabetes en 14 días? Pero básicamente si el problema es un piso sucio por alguien que tira papeles al piso, la solución no es recoger los papeles, es detener a quien está tirando los papeles al piso. Y la promesa no necesariamente será un piso limpio, pero sí al menos dejar de estimular este piso sucio, que es lo que lo está produciendo. Y cuando uno habla de diabetes 2, esta mal llamada diabetes de la edad...
Disculpa, ¿es lo mismo que la diabetes gestacional?
Bueno, la diabetes gestacional es una diabetes 2 que ocurre en el embarazo. Básicamente el embarazo pues es un estado de estrés fisiológico donde digamos que le caen 30 años encima al organismo y ocurre todo lo que va a ocurrir en unos 30, 20 o 15 años de edad, ¿no? Todo empeorado con la edad y el peso, pero básicamente tiende a corregir después del parto.
Perdona, Ludwig, ¿por qué has dicho que es mal llamada la diabetes de la edad?
Bueno,
de la...
porque me gusta decirlo para obligar a la pregunta, esa que has hecho justamente. Ah. Porque si un cavernícola vive en el mundo paleolítico y llega a 90 como si tuviera 40, pero si un cavernícola vive en este mundo neolítico, pues llega a 40 como si tuviera 90. Es decir, básicamente lo que ha cambiado es que el cavernícola comía animales vegetales, huevos y semillas con frutas en temporadas. Sí había periodos de hambruna, no había agricultura. Esto fue por 2,5 millones de años. En realidad la gente dice, el ser humano. ¿Cuál ser humano? El ser humano tiene 7 millones de años. 5 en 4 patas, 2 separó. Y hace 15 segundos aparece, hace 10,000 millones de años, la agricultura. Y esta primera raza, frecuentemente europea, que entra en contacto con esta glucosa o azúcar... Uh-huh. Obliga al hígado a dejar de producir azúcar como lo venía produciendo. Es decir, la gente, el ser humano produce azúcar. Y es muy interesante entender que no te podemos quitar los carbohidratos porque habría que quitarte el hígado. Ahora, existen razas que permanecen produciendo azúcar en una forma prehistórica. Los árabes, los africanos, los esquimales, los australianos, los mexicanos, son razas que producen mucho más azúcar que los demás. Existen razas, al contrario, que los franceses, los holandeses, los daneses, ya no tanta. Sin embargo, esto es para generalizar, no estamos hablando de nacionalidades, uh-huh. sino de genéticas. Obviamente que en Francia pues habrá genéticas francesas y viceversa, uh-huh. hay grises. Pero este ser humano, a mí me parece interesantísimo este comentario rápido, si uno agarra un hígado paleolítico versus uno paleoadaptado, o un mexicano versus a un holandés, y le quita la comida por 24 horas, y regresa, ve que el hígado ha producido, estoy hablando de los 20 años, ambos sanos, sin enfermedades, misma cantidad de azúcar. Esto es increíble. ¿Por qué el hígado produce azúcar con 24 horas de ayuno? Para que no te desmayes. Dios ha tenido una maravillosa idea. Si no come, se desmaya. No. Tiene un hígado que produce azúcar. Ahora, cuando uno pone al mexicano a comer una comida de avión, un poquitico de todo, y la misma cantidad a este europeo, mexicano europeo, a las 2 horas ve que el hígado europeo ya no produce tanta azúcar, mientras que el hígado mexicano sigue produciendo azúcar en una cantidad 60% mayor a la europeo. ¿Por qué? Bueno, pues el hígado sabe que si está comiendo, ¿para qué producir azúcar ahorita? Sin embargo, el mexicano, a pesar de que lo sabe, sabe que solo come carne. Y debe producir azúcar 24/7, 365, porque si no, igual se le bajaría. Porque, ¿sabe? Vive en la edad de piedra, paleolítico, paleogenéticamente adaptado. De manera que mi pregunta a ti, si me preguntas por el sol, es de qué color es tu piel. ¿Va? Porque si un negro está preocupado por el sol, no le daría la charla tan urgente como al albino, ¿sí? Uh-huh. Igual, que si son o buenos o malos los granos, los cereales, la agricultura, la harina. Bueno, ¿cuál es tu paleogenoma? ¿Eres tú de una raza paleolítica pura? En español, tu padre y tu madre tienen diabetes a los 50, 60 años de edad. Sí, sí tienen. Y tú tienes grasa en la cintura, cabello graso que no te aguanta, alteraciones de la menstruación, acné, vellitos, tienes ovario poliquístico.
No soy así, ¿eh?
¿Retienes líquido? No, vamos, que estamos hablando.
Por ejemplo, yo tengo el problema que no sé si es un problema. Yo puedo comer absolutamente de todo y la cantidad que yo quiera comer y no engordo.
Pero qué envidia contigo.
A mí me encantaría a lo mejor tener un par de kilos más. Pero no puedo.
Pero
¿cómo, no lo consigo?
¿Cómo me gustaría ser tú, estos dos aquí en Madrid, con esta comida?
Y como cocidos, que de hecho, bueno, sí, hoy nos iremos a comer un cocido, como absolutamente de todo.
Qué maravilla.
Y dulces, o sea, de todo.
Qué maravilla.
Es una mujer muy envidiada.
¿Es el metabolismo?
Exactamente. Unos que se quejan por demás y otros por de menos, ¿no? Como todo. Pero básicamente es eso. Claro, la diabetes danza entre esta diabetes 2, una incapacidad de producir la suficiente insulina, uh-huh, o versus una resistencia aumentada a ella. Esto significa que hay gente, sí, que va a hacer diabetes por sobrepeso, 85%, pero existe un grupo, 15% de la diabetes 2, que es delgado, muy delgado. Y este es todavía más importante reconocerlo, para que no se permita esa pequeña barriguita que le suele ocurrir. Muchos de los que nos están escuchando tienen un padre o una madre que hicieron diabetes temprano, delgados, y cayeron en la necesidad de insulina muy rápidamente. Y pues son hijas de 30, 35 años, con ovario poliquístico o con dificultad para salir embarazada, que tienen la pregunta, ¿cómo me cuido? Porque el obeso, pues, a perder peso y ya. Y entender que este páncreas es muy glucosensible significa que la célula beta del páncreas muere con una cantidad un poquitico superior de azúcar a la necesaria. Y una vez me preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre el azúcar que yo produzco y la que yo me como? En este paciente, repito, pues la que produces no te eleva la hormona masculina si eres mujer, de manera que no te produce el acné, el cabello graso, los vellitos, la alteración de la regla. La que produces no te mata ni destruye tu páncreas por glucotoxicidad de las células beta. Uh-huh. La que produces no te retiene líquido, en México le dicen retiene líquidos, pero bueno, en fin, no te hincha, no te da hambre, que no es hambre sino ganas de comer. Mientras que la que comes, si dura más tiempo en la sangre de la necesaria, te destruye el páncreas. Vamos, todas estas cosas que esta genética europea ha aprendido a tolerar. Por eso vemos en México, uh-huh, en Australia, o en el mundo de Arabia Saudita, todo esto, en mismo Panamá, en Centroamérica, genéticas que sufren de mucha diabetes y en otras partes no tanto.
Sí. Por ejemplo, una madre que se haya quedado una chica embarazada, ha tenido diabetes gestacional en el primer embarazo. ¿Hay probabilidades que en el segundo también desarrolle la diabetes gestacional?
Lourdes, no solo eso, sino inclusive que haga una diabetes ya inclusive.
De por vida.
De por vida.
Pero aplicando la dieta paleo.
No lo creo. Es decir, con vivir paleo o paleolítico. Uh-huh. Es decir, yo no puedo regresar a la edad de piedra, pero me traigo la edad de piedra para acá. Si el problema es la insolación y yo no cojo sol, no tomo sol, yo creo que estaría muy solucionado,
pues sí,
el riesgo de hacer insolación en la sombra, ¿no? No hay posibilidad de hacer una diabetes, a menos que ya haya una destrucción de mucho más del 50% del páncreas. Esto es muy interesante. Cuando el azúcar se eleva por primera vez, ya se ha destruido el 50% del páncreas. La mala noticia no es esta. La mala noticia es no saber que destruyó la primera mitad. Porque sí se puede vivir perfectamente bien con menos de la mitad del 50% del páncreas. Lo que no se debe hacer es seguir destruyendo lo que te queda. Cuando una persona hace un embarazo y diabetes con el embarazo, aumenta el riesgo, como me ha preguntado Lourdes, sí lo aumenta, pero generalmente tiene una reserva pancreática superior al 50%. Por eso sale del embarazo y pues vuelve a entrar en la normalidad. Pero esto debe anunciarle al paciente que él es paleo, que debe vivir paleo. Y que viviendo paleo no se hace dieta, se imita a el mundo. Vivir paleo en el mundo moderno implicará comer antipaleo.
Vale, entonces, para que nuestros oyentes lo tengan claro, ¿qué es la dieta paleo? ¿En qué consiste?
Bien, básicamente, no grano, no lácteo. Y después, temporadas. ¿A qué me refiero? Pues habrá inviernos duros y fríos, de nieve, donde se desayuna pingüino, se almuerza foca, se cena salmón y se acompaña con nieve. 24/7, 365, porque se es un esquimal. Uh-huh. Y pues habrá regiones donde sí hay frutas en temporadas. Estos vegetales con azúcar, que tiene todo lo bueno de un vegetal, pero también tiene azúcar. Y habrá regiones donde pues habrá fruta siempre. Y la genética que se desarrolle de acuerdo al sitio, pues será más o menos necesario, o mejor o peor, el comer mucha o poca fruta. Uh-huh. El tubérculo también es paleo en temporada. Son alimentos que no son tóxicos ni al páncreas ni al intestino. Porque algo de lo que no hemos hablado es que el gluten que tiene el trigo, es que la alfa-betoglobulina que tiene la leche de vaca, la pectina, la lectina, la caseína, pueden agrietar el colon de ciertos seres humanos y permitir el paso de macromoléculas al torrente sanguíneo y ser atacadas por el sistema inmune y gestar hipotiroidismo, artritis reumatoidea, fatiga crónica, fibromialgia. Ese yo soy sana, pero me siento mal. Mis exámenes salen bien, pero estoy mal. Entonces, básicamente, paleo implicará no tocar estos antinutrientes que están en la leche de vaca y en los, ¿cómo decimos esto? En inglés se dice grains, pero no es solo granos, es agricultura toda, trigo, gluten, etcétera. Uh-huh. Bien, ¿de dónde saca el campeón del mundo que vive paleo en tenis todos sus carbohidratos? Porque juega 12 horas de tenis al día. Es decir, lo que produce su hígado no es suficiente. Pues de los tubérculos, yuca, papocumo, batata, apio, remolacha y zanahoria. Y claro, de los vegetales, brócoli, palmito, tomate, espárrago, berenjena, aceituna, lechuga, acelga, alfalfa, radicchio, borrajo, pollo, wakame, espinaca y aguacate. Y de las frutas todas, y del plátano. De manera que paleo no implica no comer carbohidratos. Ahora bien, este grupo, con grasa en la cintura, de extremidades delgadas, con diabetes temprano en la familia, bien hace en vivir paleo esquimal en invierno y primavera. Estamos hablando animal, vegetal, huevo, semilla y fruta. Eso es paleo.
Hablando de la diabetes, hay un componente, me imagino, que tiene que ver mucho con la genética. Es decir, nos podemos cuidar, podemos hacer y seguir esa dieta, por llamarlo de alguna manera, paleo. Pero ¿cómo se lucha cuando uno sabe que en su familia con 30, 40 años va a tener diabetes o tiene muchas papeletas porque en su familia pasan por esa enfermedad?
Bien, justamente el conocimiento te hará libre. Si tú ya sabes que tú eres paleo, que lo que vas a heredar es el no saber que eres paleo, pero ahora tienes el conocimiento. Todo paleo que viva antipaleo va a ser diabetes del no saber. Por eso te decía, no de la edad, del no saber. Uh-huh. Porque cavernícola que vive paleo llega a 90 como si tuviera 40. Si se alimenta con animal, vegetal, huevo, semilla, con fruta en temporada, no habrá diabetes. No la habrá. De manera que ese hijo, primera pregunta, ¿tiene usted grasa en la cintura? La respuesta es sí, elimínela. No sabe cómo. Dice, pero yo como de todo un poco, bajo en grasa y hago ejercicio y sigue la barriga. Porque no tiene el conocimiento. No sabe que la fruta le engorda. No sabe que no sabe que ese azúcar, aunque sean pocas calorías, porque él no engorda porque come mucho ni adelgaza porque come poco. Engorda porque dispara la insulina mucho y adelgaza porque dispara la insulina poco. Así que, nuevamente la pregunta, ¿cómo disparo la insulina poco? ¿Cómo me quito la barriga? Animal, vegetal, huevo y semilla. Ya no tienes barriga, anda, fruta, la que quieras. Ovario poliquístico, alteración de la menstruación, no me baja la regla. Lo que decíamos, vellitos, acné, cabello graso que no me aguanta 2, 3 días sin lavar. Estos son indicadores de que este es un paciente palio y que está viviendo antipalio probablemente, porque enciende la televisión, lee la revista, escucha la radio y siempre oye la consigna de la diabetes del no saber, a comer de todo un poco y bajo en grasa. La fórmula perfecta con una genética palio para hacer la diabetes del no saber, porque, repito, lo que se hereda no es la diabetes, lo que se hereda es no saber. Y si usted, que me oye, tiene 30 años de edad y su padre o madre diabetes a los 50 o 60, la única diferencia entre usted y ellos, si usted tiene grasa en la cintura, es el celular que usted tiene en la mano que ellos a los 30 no tenían. A menos que usted sepa lo que estamos hablando en estos momentos. Uh-huh. ¡Viva Palio!
Seguimos en la noche de COPE escuchando además y aprendiendo mucho para no salir de aquí con el no saber, sino con el saber. Aprendiendo mucho de Ludin Johnson. La diabetes es una enfermedad muy extendida que preocupa mucho, que cada vez se diagnostica antes. Con tu libro intentas reeducar, ¿no? Intentas enseñar y dar las, no sé si las reglas, las normas, los principios de comportamiento, que está muy bien, que hay que cuidarse, que cuidar la alimentación, pero me imagino que también influye bastante nuestro tipo de vida. Somos sedentarios, vivimos más tiempo, no hacemos deporte, nos gusta comer, sobre todo en la cultura, en nuestra cultura lo de la sobremesa tiene mucho peso. ¿También se puede reeducar todo eso?
¿O se debe? Qué lucha, ¿verdad? Sí, yo pienso que básicamente hay 3E. Una vez un militar me visitó en consulta y dijo, vengo a darle un abrazo porque le debo agradecer las 3E. Y en el momento me capturó todo. Y dije, las 3E, qué locura es esta. Dijo, mire, la primera C es conocimiento, yo no sabía. Y ahora sé. La segunda, conciencia. Es decir, si yo no sé, no puedo estar consciente. Y entonces al comerme esto destruyó mi páncreas porque mi papá era diabético y yo soy igual que él y tal. Y con razón me daba ese hambre a las 2 horas después del plato de pasta. Ahora solo como carne y ya no me da hambre. Y ahora cuando veo la pasta digo, si me lo como me va a dar hambre. En fin. Y yo pensaba, ¿cuál será, Dios mío, la tercera C? Yo hacía juegos mentales, ¿no? Mientras este hombre hablaba por la tercera C. Y dice, la tercera C, cambio. Yo cambié. Digo, wow, siguiente paciente que entró, dije, le voy a aplicar las 3C. Y le digo, la primera C y tal, me voy. La segunda C. Y empiezo a sudar frío. Digo, Dios mío, ¿cuál era la tercera C? Y he dejado ir a esta paciente sin saber cuál era la tercera C. Pero es la que me acabas de preguntar. ¿Cómo ocurre el cambio? Es espontáneo cuando ya yo sé. Porque no soy tonto. Es frecuente que alguien diga, tú estás a dieta, no te veo comiendo pan, comes huevos, comes tocino, lo que sea en la mañana, sin carbodroga, sin carbohidrato. Tú estás a dieta. No, no, yo no estoy a dieta, yo estoy escogiendo. Porque la diferencia entre tú y yo es que yo sí sé y tú no. Y yo sí sé que si me como eso, ¿qué va a ocurrir en mi organismo? Yo soy no paleoadaptado, yo soy paleo puro. De manera que si me como eso, voy a retener líquido, la mucosa intestinal se me va a agrietar, la insulina se va a disparar. Y viene frecuentemente, ¡ay sí! Tú no comes arroz, tú no comes granos, tú no comes pan. Venga, claro que como. En Navidad, en depresión, en cumpleaños, en vacación. Y cuando me pagan, mira, si tú te comes eso, te doy 10.000 euros. Vamos, cómetelo. Pero básicamente la idea de estar bien es portarte mal y seguir bien. Este cambio, esta información, es justamente para manipularla, llegar a 90 como si tuviera 40, pero comiéndomelo. No somos cavernícolas en la edad de piedra, somos cavernícolas en una edad moderna. Y la idea de saber es disfrutar la vida. De manera que no estamos proponiendo no comerte algo muy placentero, pero sí que tu vida, tu 80%, sea con un plan para disfrutar el 20 y no al revés. Tú me preguntabas, ¿somos cada vez más sedentarios, un estilo de vida? Cierto. Y esto es un trabajo que con la edad te das cuenta, al pisar los 40 dices, Dios mío, tengo que... Motivación. El cambio ocurre... ¿Por qué alguien empieza a hacer algo que no hacía? Tal vez este mismo programa servirá para que muchos quieran disfrutar del triple de energía, sexual, mental, su ropa, ver a alguien salir de donde estaba y dar el cambio fabuloso, siempre escuchar la historia del porqué. Tal vez usted que nos escuche y dure estos 3 días comiendo animal vegetal, huevo, semilla. Y si necesita algo más, un chocolate de dieta. 3 días, pase 72 horas, yo le prometo. El cuarto día será muy fácil. Y esos 4 kilos menos, si usted tiene barriga, en 10 días que tendrá, le van a significar el inicio de un gran cambio.
Entonces, es toda esa dieta paleo y también hablábamos del magnesio. ¿Es lo mismo óxido de magnesio que cloruro de magnesio y qué cantidad tenemos que tomar?
Bien, bueno, en primer lugar, por cierto, la calcomanía de mi carro dice tome magnesio.
Ah, muy bien. Sí. Ahí haciendo campaña.
Tome magnesio. El magnesio estará ya contraindicado en un grupo, ¿verdad? Primero, el que no tiene deficiencia, ¿para qué tomarlo?
¿Sí? ¿Pero es fácil que te lo vean en una analítica, en un examen de sangre?
Para nada, no. Porque en realidad el magnesio es intracelular en un 99%. De manera que el examen puede salir bien. El examen tiene un defecto, es de sangre, no es de...
Claro,
no es
intracelular,
sí.
Claro.
Pero básicamente, miastenia gravis, insuficiencia renal, personas beta bloqueadas tomando pastillas para enlentecer el corazón, etcétera, sería un error salirse a suplementar con magnesio. Luego hay un grupo por ahí que dice, ya yo lo tomo, mi pastilla de calcio lo contiene. No, tomar calcio con magnesio frecuentemente no es tomar magnesio, porque son antagónicos y siempre la piedra trae más calcio que magnesio. Uh-huh. En fin, la primera pregunta es, ¿por qué tomar magnesio? Bueno, porque estás deficiente. Segunda pregunta, ¿y cómo sabe usted que yo estoy deficiente de magnesio? Bueno, señora, muy sencillo. Mire, usted tiene insomnio, ¿sí? O taquicardias y su cardiólogo no le consigue razón. O sufre de dolores de cabeza desde temprano. O ha tenido piedra renal en el riñón, litiasis renal, arenilla. Esta persona, con su padre o madre infartados a los 50 o 60 años de edad, con patología cardiovascular, con accidente cerebrovascular, el tío Lorenzo o la tía Yolanda a los 60... Mire, no lo dude, usted requiere magnesio. Claro que podemos hablar de por qué. Bueno, es un riñón acostumbrado a eliminarlo en altas cantidades. Sé que no hay tiempo, no me voy a extender con este apasionante tema del por qué, pero me han preguntado, ¿cuál es la dosis, cuál es el tipo? Magnesio es magnesio en cualquiera de sus formas.
Tanto existe cloruro como
cloruro,
óxido.
Cloruro, óxido, vale. Lo que sea. Ahora, la dosis dependerá, pero término en promedio una mujer, 250 miligramos de óxido de magnesio en la noche, un hombre 500 miligramos. El 15% de las mujeres migrañosas no van a remitir todos sus dolores de cabeza si no toma 500 miligramos también en la cena. Básicamente esto está todo descrito en mi libro Su endocrino en un minuto, pronto lo van a tener por también Amazon y mucho de ello está hablado en Pare la diabetes. Esto tiene que trabajarlo con su médico. Lamentablemente estamos por radio, quisiera estar con usted y poder ver sus exámenes, pero no medicamos, no recetamos por un medio de comunicación.
Además, hablando de farmacología, luchas contra la diabetes a través de los consejos, del saber, pero no de la farmacología, eso es importante. A lo mejor también influye un poquito el estado de ánimo, el conocer y atreverse a decir, venga, voy a poner todas estas herramientas, voy a poner todo esto en marcha, que también es muy importante tener esa fuerza de voluntad, me imagino.
Claro que sí, esa magia, correcto, sí. Sí, una salvedad, las medicinas son un excelente plan B, que hay que usarlo.
Pero, siempre hay que tener un plan B.
Por favor, estamos profundamente agradecidos de vivir en el 2013 y saber todo lo que sabemos con las medicinas. De manera que en mi libro, el protocolo médico que yo propongo tiene medicinas. Sobre todo depende del estadio. No es lo mismo alguien a pocos años de su debut que alguien entrado en años con una diabetes. Por supuesto que usamos medicinas, pero eso no excusa el dejar de aplicar lo fundamental, que es regresar a tu planeta Tierra.
Pues ha sido un placer, la verdad es que ha sido una auténtica lección, muy cercana, por cierto, con esos consejos y esas referencias a lo que todos tenemos en casa, así que muchísimas gracias, doctor Johnson, Ludwig Johnson, bienvenido, como decíamos, a España, que venga más veces, y que se pase por la noche de COPE y así tendremos pues más herramientas para luchar contra la diabetes y para todos aquellos que se quieran enfrentar a su enfermedad, así, con la dieta paleo y con fuerza suficiente, que se acerquen a Pare la diabetes en 14 días o a este libro del que nos estabas hablando, que seguramente en unos días ya van a poder comprar, que es Su endocrino en un minuto. Lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche.
A ustedes, son fabulosos, gracias.
Gracias, Lourdes.
Muchas gracias a ti.
Nosotros tenemos insomnio, pero no tiene nada que ver con la diabetes, tiene que ver con las horas que pasamos pasamos aquí haciendo compañía y sobre todo que nos hacen compañía nuestros oyentes. Seguimos en La Noche de COPE.